Tribunal en Cuba rechaza el habeas corpus a favor del líder opositor José Daniel Ferrer. Autoridades internacionales reaccionan exigiendo su inmediata libertad.
Detenidas el domingo 22 damas de blanco cuando intentaban asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Realiza visita sorpresa a Jordania, la presidenta de la Cámara de Representantes, para discutir la profundización de la crisis en Siria.
Por primera vez en Bolivia, irán a una segunda vuelta en las elecciones.
Diputado chileno asegura en entrevista con Radio Martí que las protestas han sido bien coordinadas y que parece que existen elementos foráneos involucrados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Sala de redacción atendida por Ariane González. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al menos 22 damas de blanco y un activista fueron detenidos. Y en el caso de las damas, varias de ellas multadas ayer domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR. A pesar de estas medidas represivas, un grupo de integrantes de las damas pudieron asistir a misa para pedir por la inmediata excarcelación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. La información la obtenía Radio Martí a través del testimonio del expreso de conciencia Ángel Moya.
Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las damas de blanco, ubicada en Lauto, en La Habana, Cuba, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia Ángel Moya. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 22 damas de blanco, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. En La Habana, 8 damas de blanco fueron arrestadas, 3 en Matanza y 1 en Guantánamo, más el activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuerte técnica de inmovilización. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas y, como parte del método represivo, que ya es repetitivo, varias, después de estar detenidas en patrulla, cerradas herméticamente bajo el sol durante varias horas y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Agregamos a la información que la empresa cubana de telecomunicaciones, Etexa, por segunda ocasión, a partir del viernes y hasta el domingo, baja la conexión en Lauto, La Habana, y que continúa la dama de blanco Mayelín Peña Huyaín bajo el asedio y con orden de arresto del Departamento de Seguridad del Estado. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
Las autoridades judiciales cubanas negaron el habeas corpus a favor del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenidos desde el 1 de octubre. Yolanda Huerga habló con el abogado que redactó la solicitud de esta institución jurídica.
El Tribunal de Santiago de Cuba negó el habeas corpus al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre tras un allanamiento a su vivienda.
En la solicitud de habeas corpus estamos planteando que no se cumplieron las formalidades legales establecidas, que violó el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, porque fueron a detenerlo, incluso registraron su casa, allanaron su vivienda porque no tenían orden de registro ni tenían orden de detención contra él.
Explicó el abogado Julio Ferrer, redactor de la petición.
Al establecer el habeas corpus, el órgano de Santiago de Cuba Cuba, según dice el tribunal, respondió que él había sido detenido en base al expediente de fase preparatoria que se había iniciado el 3 de octubre del 2019 y en ese expediente era que se había dispuesto la orden de detención. ¿Cómo es posible que en un expediente que es posterior a la detención de José Daniel dispongan su detención cuando su detención fue varios días antes de que se iniciara ese expediente?
La institución del habeas corpus permite impedir o interrumpir detenciones arbitrarias, asegurando al ciudadano el derecho de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También debe tutelar las garantías de un ciudadano frente a cualquier acto de cualquier autoridad que pueda vulnerar sus derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo ha condenado con firmeza al régimen de Cuba por la inescrupulosa detención de José Daniel Ferrer.
Mediante un comunicado, Pompeo hizo un llamado al régimen para que divulgue de inmediato el paradero y las condiciones en que se encuentra Ferrer. El alto funcionario de la administración Trump pidió que el fundador de la Unión Patriótica de Cuba sea tratado humanamente y sea puesto en libertad de forma incondicional.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha manifestado que es imperativo exigir la libertad de Ferrer, quien fue arrestado hace casi 20 días en Santiago de Cuba.
Almagro subrayó que la familia del opositor cubano tiene derecho a recibir pruebas de vida de este defensor, cuya detención ha estado repleta de irregularidades. El mensaje de Almagro fue divulgado en Twitter con las etiquetas hashtag libertad ya y hashtag OEA con Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 7 nos adentramos ahora en otros escenarios informativos. Y en primer lugar, lo que está pasando en Chile con las protestas, después de que el gobierno aumentara los precios del tren subterráneo. Pero es que el gobierno eliminó precisamente ese aumento y las protestas han continuado. Protestas violentas. Ya hay 10 muertos, según se reporta en las últimas horas. Un ambiente tenso. Y en una entrevista exclusiva, el diputado del Congreso chileno Luis Pardo Sainz dijo a nuestro colega Paul Sfeir que las protestas han sido muy bien coordinadas y que al parecer hay elementos foráneos involucrados.
En este minuto hay como una mayor tranquilidad, por lo menos en lo que es la quinta región. Se decretó el estado de excepción, hubo toque de queda, y se está en un momento incierto en que probablemente los grupos violentistas reactiven sus actos buscando provocar a las Fuerzas Armadas. De hecho, así ha ocurrido durante la noche. Sin embargo, ha habido un comportamiento bastante prudente por parte de los efectivos militares, y salvo unos heridos producto un automóvil que en un saqueo intentó atropellar a unos uniformados y recibieron la respuesta mediante el uso de las armas de fuego de la patrulla. No hemos tenido otros incidentes similares.
Ahora, ¿por qué el alza del precio del pasaje del metro en Santiago ha extendido protestas a otras ciudades del país?
La verdad, Paul, es que esto tiene que ver primero con un malestar ciudadano del cual efectivamente hay que tomar nota y hay que hacerse cargo, pero tiene que ver también con una planificación, con una ejecución bastante coordinada de actos de violencia que están siendo digitados desde algún lugar, desde algún sector, como queda de manifiesto cuando uno ve las instrucciones y las orientaciones que circulaban por las redes sociales. Y por lo tanto, si bien el alza del precio del metro efectivamente causó mucha molestia y malestar, eso no es la causa de fondo. Aquí la causa de fondo son muchos los factores y yo creo que se está utilizando este pretexto para accionar y activar una operación que podría ser bastante compleja si efectivamente, como todo lo indica, se trata de una acción muy dirigida, coordinada y concertada para producir caos y desafiar el régimen constitucional.
A propósito, el canciller chileno Teodoro Rivera Neumann rechazó este domingo la intervención de Nicolás Maduro a favor de estas protestas violentas y los saqueos en Chile.
El canciller chileno escribió en su cuenta de Twitter que expresaba el más enérgico rechazo a la intervención del dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen.
Añadió en otro mensaje que Chile resuelve las diferencias en democracia y respeta los derechos humanos de todos los habitantes, incluyendo los más de 400.000 venezolanos que han elegido vivir en Chile.
Hablando de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó, junto a otros diputados de la Asamblea Nacional, ha dicho que el asesinato del concejal del municipio Sucre, Edmundo Pipo Rada, a manos del régimen, no los hará desfallecer en la lucha por vivir con dignidad.
Con profundo dolor, hoy estamos aquí acompañando a la familia, a los amigos, a los miembros del partido político, a los petareños, a todos los que acompañamos a Pipo a una jornada de alimentación, una jornada de salud, a ayudar a su comunidad, a rescatar una cancha, a trabajar en definitiva por todos. Es doloroso para nosotros evidentemente recibir estas noticias, como lo es la de los familiares que pierden a un hijo por inseguridad, como lo es los que se van del país sin la certeza de poder regresar nunca. Esta es la lucha de Edmundo, esta es la lucha de Pipo, esta es nuestra lucha, la lucha por vivir con dignidad, a recuperar nuestra normalidad. Si el régimen pretende enviar un mensaje asesinando de esta manera a dirigentes, el mensaje nuestro es muy claro. No solamente que nos paramos firmes, no solamente que seguimos adelante, sino que nuestra lucha es esa lucha de Pipo. Si pretenden humillar, si pretenden de alguna manera generar miedo, van a generar todo lo contrario. Vamos a estar con los maestros, vamos a estar con las enfermeras, vamos a estar con los estudiantes, vamos a estar con Petare, vamos a estar con la gente que merece, que necesita hoy un cambio. Pipo, hermano, esto no va a ser en vano, va a haber justicia, lo deben entender. Te vamos a despedir con mucho dolor, pero con la fuerza necesaria para que tu lucha, nuestra lucha, no sea en vano.
Por su parte, la Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela advirtió que el régimen de Nicolás Maduro pretende atacar el principio de autonomía universitaria.
Por medio de Twitter dijo la embajada que Maduro quiere privar a los venezolanos de herramientas fundamentales para la formación de futuras generaciones.
La embajada reiteró que Estados Unidos apoya a todos aquellos que defienden la autonomía universitaria, la verdad y la libertad como valores.
Y aquí en Estados Unidos se comenta sobre la visita sorpresa que ha realizado a Jordania, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encabeza un grupo de legisladores de Estados Unidos y han ido allí para discutir sobre la profundización de la crisis en Siria.
El viaje se produjo luego de críticas bipartidistas en Washington contra la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los soldados estadounidenses del norte de Siria, allanando el camino para la ofensiva de Turquía contra los kurdos, quienes han sido un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Por cierto, ya se daba a conocer que los kurdos han empezado a retirarse en el norte de Siria, acatando parte del acuerdo entre Turquía y Estados Unidos. Tendremos detalles en la segunda media hora, pero de momento podemos decirles que Pelosi, junto con la delegación de 9 miembros, se reunió ya con el rey Abdullah II en la capital de Jordania, Amán, para discusiones enfocadas en la seguridad y estabilidad de la región.
Y por otra parte, el gobierno británico recalcó en las últimas horas que el Brexit tendrá lugar el 31 de octubre, después de que el Parlamento obligara al primer ministro Boris Johnson a escribir a Bruselas para pedir un nuevo aplazamiento del divorcio.
El sábado, los diputados aprobaron una enmienda para que el acuerdo que alcancen Johnson y Bruselas para el Brexit no sea avalado hasta que se adopte la legislación para implementarlo, con lo que activaron una ley que obligó al gobierno a pedir la nueva prórroga.
Michael Gove, mano derecha de Boris Johnson, en una entrevista con Sky News, argumenta que a pesar de todo saldrán el 31 de octubre y que tienen los medios y la capacidad para hacerlo.
Johnson, quien llegó al poder a fines de julio con la promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea a toda costa el 31 de octubre, se opone a cualquier aplazamiento del divorcio previsto inicialmente para el 29 y postergado ya dos veces. A las 5 y 14 tenemos ya la información del tiempo. Este es el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días. Saludo a Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, hoy tendremos condiciones muy estables en el tiempo en Cuba. tendremos cielos parcialmente nublados en hora de la mañana, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales, en el litoral norte occidental y los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo. Esperando.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan Radio Martín Noticias a partir de ahora, en que tenemos aquí la presencia de Maite Rodríguez con su Alborada Guajira.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo. Hoy es un día para las mujeres, porque vamos a poner música a la voz de la mujer, una bella voz, y vamos a escuchar también a una mujer bellísima, porque es una joven cubana muy digna, que de verdad, siempre que hablo con ella me quedo muy orgullosa de que hayan campesinas como ella, tan jóvenes y tan auténticas. Vamos a empezar escuchando a la India de Oriente con unas décimas cubanas.
Hecha de coral y espuma, quiero verte como antaño, con todito tu rebaño, que bañe el sol o la luna. Mas eso que a ti te abruma, arráncalo de tu suelo. Mentes que ponen un velo de sombra a tu cielo en calma, que no le robe la palma su horizonte. El rascacielo.
Ha abierto usted con una voz femenina y dice que se lo dedica a la mujer.
Sí,
¿no?
A Aymara Peña en específico, porque ella vive en Santi Espíritu, es una joven cubana, miembro de una organización que se llama Somos Nueva Cuba. Y me llama la atención porque Aymara, cada vez que hablo con ella, me da una lección de madurez, de entereza y sobre todo de preocupación, de implicación real en las cosas que pasan en su entorno campesino. Ella es hija de campesino, siempre me lo recuerda, me dice, estoy muy orgullosa de mis raíces y de lo que me enseñaron mis padres. Por eso está muy implicada en estas tareas que significan, ¿no?, intentar cambiar la vida del campesino. Vamos a escuchar cómo Aymara nos va a contar lo que está pasando hoy, los nuevos cambios en la forma de producción de los campesinos cubanos.
Hay un nuevo escenario agrícola, una nueva forma de producción. Está ahora imperando en el mercado. Ahora los campesinos le dieron una chequera para fiscalizar sus ingresos. Ellos ya forman parte de todos los trabajadores cuentapropistas de este país. Tienen que pagar impuestos sobre sus ingresos, sobre sus ganancias, y pagar el fisco a final de año, y entonces sus cuentas están siendo fiscalizadas. Las cooperativas, antes los campesinos iban con su cooperativa en representación y vendían sus productos, y por supuesto el ingreso, ellos pagaban los impuestos a las cooperativas y el ingreso para poder subsistir dentro de sus hogares. Ahora la cooperativa es quien se encarga de vender y ese dinero va al banco, ya no va al campesino, entonces el campesino luego es que puede ir a retirarlo del banco. Esto es una nueva forma de ellos acopiar su trabajo y de venderla.
Aymara Peña, desde Santi Espíritu.
Bueno, pues en esa localidad en Santa Espíritus. Ella nos está diciendo ya cómo los cuentapropistas ya han engrosado las filas con los campesinos cubanos. Cada día nuevas fiscalizaciones, porque esa es la palabra que ella usa, esa es la palabra real. Una fiscalización total a los impuestos de las personas que trabajan y que luego ese impuesto va a parar a las manos del Estado, a acopio. En la riqueza se distribuye, pero de manera, digamos, las riquezas, quiero decir más bien la producción, lo poco que se produce, porque de riquezas poco, ¿no? Pero ese resultado final va a parar en mayor cuantía a las manos del gobierno, a las arcas del gobierno. El campesino paga cada día mayores impuestos, está obligado ahora a ir al banco a ingresar ese dinero para después poder cobrar. O sea, es una nueva manera, una nueva reestructuración que, por supuesto, va a atrasar más lo que está sucediendo en la producción, va a tener un impacto seguro en la mesa del cubano. La situación, además, se agrava, es crítica, nos dice Aymara, con el tema de los precios topados, porque esto ha hecho que desaparezca la producción, que haya menos oferta y sigue siendo alta la demanda. Y otras cosas que también están golpeando a la vida del campesino, nos las va a poner en contexto nuevamente Aymara Peña.
Sí, ya ahora mismo en muchos lugares está todo desabastecido, muchas personas con su establecimiento cerrado debido a los precios topados y al aumento de los impuestos en los vendedores. Que por supuesto esto afecta mucho al campesino. En la última reunión de la que tuve conocimiento con el sector campesino, ellos están llamados nuevamente a usar la yunta de buey, el arado, para preparar tierra por la escasez de combustible, porque no hay en existencia. Una VPC, la cual hicimos observación, solamente le han dado 100 litros de petróleo para el trabajo de todo el periodo, creo que son 3 meses de trabajo. Es imposible poder trabajar con tan poco combustible. Por eso ellos están llamados también a la confección de carretas, de bueyes, para poder trasladar lo que ellos producen. La situación cada día es más crítica y la situación cada día va empeorando la vida del campesino. Campesino que cada día es más pobre y que ahora además tiene que pagar impuestos sobre lo que gana, donde le están fiscalizando su dinero, los recursos. Como hablábamos hace un momento acá unos compañeros de trabajo, cada día van arrojando que hay menos insumos de trabajo, no hay alambre para cercar, no hay materias primas, no hay combustible, no hay fertilizante, no hay pesticidas, menos población en los campos precisamente por toda esta desatención. Es crítica la situación del campesino y lo que se avizora no es nada esperanzador para ellos.
A partir de lo que está hablando Aymara, me pongo a pensar en cómo la ley de la oferta y la demanda, que es una ley muy propia del capitalismo, es al mismo tiempo una ley natural, ¿no? Pero la de ponerle un tope a los precios de los artículos no es natural, es algo impuesto. Y siempre lo impuesto, pues, naturalmente tiene problemas, ¿no?
Y sobre todo cuando hay una gran escasez generalizada a lo largo de todo el país, en todas las producciones de las que estamos hablando. Me llama la atención, Sisto, que ella habla de la yunta de buey, de confeccionar carretas para los bueyes. Hemos hablado en los programas, en diferentes programas, ¿no?, de cómo el mundo va evolucionando para que el campo tenga más recursos a su disposición y los productores tengan cómo solucionarse la vida, cómo gestionar nuevos recursos y cómo sacar mayor partido a lo que es la ciencia hoy, ¿no? Sin embargo, estamos involucionando, volvemos al punto del arado, la yunta de buey y la carreta. Y pudiéramos pensar, bueno, pero es ecológico, eso cuida el medio ambiente, pero es que eso hace que el campesino tenga menos posibilidades de sacar mayor producción, le obliga a contar con pocos recursos, porque no es lo mismo tirar, sacar una producción del campo, una cantidad de quintales con una carreta de bueyes, que con un tractor, y llevarlo a los puntos de distribución o que lo recoja la empresa que va a recogerlo, en fin, que de alguna manera volvemos al punto de inicial, ¿no? Aymara además me está contando cómo en este momento la sociedad civil se está organizando para que los campesinos tengan una voz y puedan defender sus derechos, pero ella reconoce que todavía no están listos, no están preparados como quisieran para este cambio.
La movilidad de estos sectores en Cuba de lograr es un poco difícil, todo desde la sociedad civil, que hemos estado muchos años trabajando con esto. Como decíamos, acá tengo presente una abogada que ella trabajó muchos años con el sector campesino y ella me comentaba que ella tenía que decirle a sus campesinos que no tenía que esperar por ella para poder defenderse, ¿verdad? Pero siempre va a ser difícil debido al miedo. Y las condiciones para ellos no están creadas todavía.
con mucho empuje, ¿verdad?, para poder llegar. ¿Qué estamos haciendo desde la sociedad civil para esto? Estamos preparando talleres para prepararlos a nivel de leyes, para que ellos conozcan dónde se les está violando sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos como individuo, como ser humano, ¿verdad?, para poder prosperar y poder producir y poder ser una persona digna, ¿no?, como así lo establece en los primeros artículos de nuestra Constitución y que es violada por este Estado. Que en lo que hay que trabajar mucho, no considero que estén preparados para movilizarse, pero sí hay un disgusto, muchas personas que tienen, por supuesto, sus criterios allí, y el campesinado está muy disgustado. He escuchado entrevistas incluso por la radio oficial de acá de Santi Espíritu, donde hay campesinos que dicen, porque hay impagos durante muchos meses de por ejemplo, el acopio de leche, el acopio de frijol, el porcino y demás. Es decir, y las personas sí se expresan y dicen que está bueno ya de abuso y reclaman al Estado y a las instituciones pertinentes, pero una movilidad como la que nos gustaría hoy no tenemos aún.
Bueno, Sisto, por lo menos hay una esperanza de que la gente tiene un cambio en la actitud, ¿no?, en la conciencia. Están protestando, están hablando, incluso se están arriesgando a decir en la radio lo que pueden, lo que los dejan decir, pero al menos es eso. Ella sabe, reconoce que hay que trabajar todavía mucho para que la gente sienta que sus derechos tienen que ser defendidos sin miedo, para que sientan que tienen el deber moral, incluso, de que lo que ellos consideran que son sus derechos estén sean respetados por la Constitución y por el gobierno. Pero al menos esto es un pequeño cambio que estamos palpando entre la gente en Cuba. El disgusto, el descontento, hace que las personas se sientan todavía más atenazados y sientan más necesidad de hablar y de luchar por lo que ellos creen que es justo. Y es justo que el campesino cubano pelee por lo que siente y por lo que produce. Aymara, gracias por tu entrevista, de verdad, siempre lo digo, eres una persona digna de respeto y ojalá puedas salir adelante con todos tus proyectos, tanto en la parte ideológica como en la parte de producción de tus padres, la finca, en fin. Gracias, Aymara, y para ti, como Arrullo de Palmas de la India de Oriente. Buenos días a Cuba.
Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del cinzón en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce vida que soy yo, mi apasionada ilusión. Eres tú flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste, mi bien, y tu andar tentador, cual armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es un rumor de un palmar. Eres tú flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa gentil de calidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entran en vigor este lunes las nuevas restricciones comerciales anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en relación con Cuba. En la arena internacional, los kurdos empiezan a retirarse en el norte de Siria y acatan de esta forma parte del acuerdo entre Turquía y Estados Unidos. Y en Hong Kong, una nueva movilización masiva tiene lugar a pesar de la prohibición del gobierno local que preside Carrie Lam. De esto y más les estaremos informando en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teuy Giró es nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Estados Unidos anunció hace escasos días nuevas restricciones comerciales contra el régimen de Cuba que limitarán las exportaciones y reexportaciones de artículos a la isla. Entran en vigor precisamente a partir de este lunes. Han entrado ya en vigor y economistas dentro y fuera de la isla reaccionaron al anuncio de estas medidas.
En el sur de la Florida, el economista Jorge Sanguinetti se refirió en cómo estas medidas afectarán al cubano en la isla.
Con estas medidas que están tratando de cortar un poco el aumento de ingresos en divisas que el gobierno cubano está tratando de ganar. Las nuevas medidas significan que va a haber más presión de los cubanos que reciben remesas sobre sus familiares fuera de Cuba para que manden más dinero para comprar más cosas. O sea que el gobierno cubano, de hecho, está reconociendo su incapacidad de aumentar la capacidad productiva del país y están dependiendo más de quitarle parte de los ingresos o sacar parte de los ingresos de las transacciones privadas en Cuba. Por eso el gobierno americano está tratando de reducir un poco las ventajas que el gobierno cubano está tratando de ganar.
Por su parte, desde la capital cubana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello también manifestó la preocupación del cubano de a pie y todas las limitaciones económicas que enfrenta diariamente.
Yo pienso que es una forma como otra cualquiera de complicar la vida del ciudadano cubano, porque no entiendo qué necesidad hay de en estos momentos que no se ha podido ni siquiera unificar la moneda, empezar a permitir que haya otros tipos de monedas además de la del CUC y la moneda nacional. Como ves, es bastante caótico y ha tenido sus reacciones. Aquí la gente estaba acostumbrada a comprar aires acondicionados, televisores, etcétera, a través de el paquete y un sitio dentro del paquete que te permitía hacer esas compras por anuncios, etcétera.
Paul Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Por otra parte, el Movimiento San Isidro denunció en un comunicado que sus miembros han sufrido a solo un año de su fundación 58 actos discriminatorios, campañas difamatorias, acosos, amenazas, violencia física, detenciones, regulaciones migratorias y encarcelamientos.
La nota de prensa resalta, por ejemplo, el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien las autoridades notificaron que sería procesado bajo la ley de símbolos patrios y también por desacato agravado al gobernante Miguel Díaz-Canel, que contempla una condena de entre 1 a 3 años de privación de libertad.
Para construir este juicio, dice el movimiento de creadores, la seguridad del Estado ha estado intimidando a los vecinos de la barriada de San Isidro, donde reside el artista independiente.
Otero Alcántara ya fue liberado, pero recordemos que el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, se ha unido a la campaña en las redes sociales para descalificar a Otero, asegurando que no cuenta con aval artístico.
Asimismo, cuestiona la capacidad intelectual y de gestión organizativa del resto de los integrantes del grupo, quienes rechazan tajantemente el decreto 349.
Sobre este tema y sobre la represión que ejerce el régimen a toda manifestación cultural independiente, tenemos detalles con este reportaje que ha elaborado Yolanda Huerga.
El gobierno cubano quiere recuperar el control cultural que había ido perdiendo en las últimas décadas, pero ahora bajo una aparente legalidad.
A partir de los años 80 hay en Cuba un resurgimiento de la espontaneidad en la cultura, que ese resurgimiento ha alcanzado a principios de esta década niveles preocupantes para el mismo Estado. Esta nueva administración que tenemos en Cuba está intentando dar la apariencia de que lo que se hace para retomar ese discurso totalitario en que él es el que jerarquiza la cultura, lo hace mediante una legislación que aparentemente es legítima.
Afirmó el escritor Gabriel Barrenechea a propósito del Día de la Cultura Nacional, que se celebra cada 20 de octubre, día en que se escribió la letra del himno nacional en la ciudad de Bayamo en el año 1868.
Por ejemplo, tenemos el decreto 349 presentado como un decreto contra la marginalidad. Realmente se está usando fundamentalmente para reprimir.
Por su parte, la crítica de arte Claudia Genluy Hidalgo considera que la falta de libertad ha afectado de forma determinante el desarrollo cultural en Cuba.
Mucha falta de libertad y eso no solo se ve con el arte independiente, incluso hay artistas que sí pertenecen a la inclusión y de alguna manera u otra han caído en un estado de conformismo, de temor.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara recalcó que la cultura cubana ha estado encerrada desde 1961, con mayor o menor rigor por las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, pero a pesar de ellas, se las ha ingeniado para no morir. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otro lado, familiares de la expresa política dudan del diagnóstico y tratamiento médico que ha recibido la activista en entidades de salud de la capital cubana. Conozcamos los detalles con Ivette Pacheco.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% de plátanos. Por ejemplo, hay plátanos que tienen son tres hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijoles acá en nuestro municipio. Ha decaído grandemente la siembra de frijoles.
En la provincia de Granma no hay petróleo para las cosechadoras de arroz de la empresa Fernando Echenique, la mayor
la
del país.
La salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa desestabilizada mientras la familia se queja de que no mejora, a pesar de que ya lleva 2 meses bajo tratamiento médico por una supuesta tuberculosis que le diagnosticaron en el Hospital Neumológico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga así lo dijo a Radio Martín.
Sí, ella se mantiene igual con la fiebre y los dolores musculares. Pero los médicos dicen que hay que seguirle haciendo estudios, seguirle haciendo análisis. Lo único que le han hecho son los estudios y le han dado negativo.
Clara Isnaga precisó además a Radio Martín que ahora los médicos dudan de la tuberculosis diagnosticada a su madre.
La voy a llevar a otro hospital a ver si en otro hospital me le diagnostican antes, porque ellos me han dicho que ella tiene el hígado inflamado, el vaso inflamado, y se le ve unas imágenes en el pulmón. Para mí, yo pienso que ella nunca tuvo eso, porque ella no tenía síntomas de eso. Entonces el médico me explicó de que él estaba dudando de la posible que ella tuviera, porque ya ha pasado ya 2 meses y no hay mejoría, y la fiebre le continúa.
La expresa política y activista Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a cumplir 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La activista fue recluida en la prisión del Guatao, en Artemisa, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue trasladada en julio al Hospital La Covadonga, en la capital cubana, y a comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. Recientemente, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la situación que vive Cruz Miranda, a la que afirmó se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En las últimas semanas y meses han ocurrido una serie de muertes en hospitales cubanos que exponen precisamente la negligencia médica. Y de este tema nos informa Tomás Cardoso.
Dos nuevos casos de muerte en hospitales cubanos exponen la negligencia y la mala práctica en las instituciones de salud en Cuba. En el clínico quirúrgico Salvador Allende falleció el 3 de octubre la joven de 22 años Jessica de la Caridad Fernández Núñez, que había sido internada 24 horas antes con fiebre y dolores musculares, reporta el periodista de CubaNet Enrique Díaz.
La madre de esa muchacha, Rosa María Núñez Maldonado, es enfermera intensivista, está muy familiarizada con este proceder y toda la sintomatología que presentó esta muchacha, según en la propia opinión de la madre de la fallecida, fue de un dengue hemorrágico. Se centraron que si una neumonía, que si un derrame, padecía de una hemoglobina muy baja, o sea, de una anemia, e incluso ella alertó de que por qué no la transfundían, no la transfundieron. Conclusión, la muchacha falleció en la terapia intensiva.
Su madre cuestiona el diagnóstico dado en la sala de terapia intensiva, así como la causa de la muerte. Este es el testimonio de Rosa María Núñez Maldonado, cortesía del portal CubaNet.
Yo soy intensivista, yo positivamente sé que me engañaron. Yo estoy segura que no murió de una bronconeumonía. Anemia crónica megaloblástica. Si entré con 9.2 y estoy por 6, no me estoy muriendo. No me engañen. Yo digo que mi hija no murió de ningún derrame, de ninguna bronconeumonía. Mi hija murió de un dengue. Ella sangró por todos los lugares del cuerpo.
En Santiago de Cuba, la joven Rosmary Serrano Milanés, de 17 años de edad, falleció en el clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas el 11 de octubre, luego de estar en coma desde el día 2, cuando para hacerle una cesárea de su segundo niño se le aplicó un anestésico general a pesar de estar contraindicado, dijo su madre Yuleidy Milanés García en entrevista con la periodista de CubaNet, Yadira Serrano.
Rosemary tuvo un parto por cesárea, le aplicaron la anestesia general para realizarle la intervención. Sin embargo, la mamá dice que ella tenía una especie de erupción cutánea luego de que le pusieran la raquidia en su primer parto y este síntoma volvió en este segundo parto, lo que muestra que indudablemente ella hacía una reacción adversa, hacía una alergia a la anestesia y los médicos no se percataron de eso al parecer.
Para el doctor santiaguero Roberto Serrano, la certificación de su muerte por causa de hipoxia cerebral no es apropiada.
Realmente ya la hipoxia cerebral es secundaria a este proceso de paro cardiovascular, etcétera, etcétera, que ella tuvo. La causa directa de muerte precisamente es el medicamento, el anestésico se le puso que ella era alérgica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó manipulación política los reportes tras la muerte de una bebé recién vacunada, luego de los reclamos de una madre habanera que pide explicaciones por el fallecimiento de su hija. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación expresa que el reciente viaje a Cuba del canciller español José Borrell transcurrió en medio de un recrudecimiento de la represión contra opositores al régimen y que no hubo un posicionamiento con la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Eduardo Cardet Concepción, su coordinador, así lo dijo a Radio Martí.
Recientemente llegó a nuestro país el ministro de Exteriores en España, Josep Borrell. Él vino, por supuesto, en un viaje bastante controvertido, con una agenda bien definida. Vino a hablar de negocios en la isla, vino a dejar bien clara la posición que tiene tanto España como la Unión Europea en cuanto a defender los intereses de sus inversionistas aquí, de las inversiones que tienen aquí en la isla. No nos oponemos a las relaciones económicas, pero que estas relaciones económicas deben ser beneficiosas para el pueblo. Actualmente esto no se cumple. La mayoría de los recursos que entran en el país son utilizados para el régimen, para mantener su poder, para extender e intensificar el control totalitario de la sociedad. Y hemos dejado bien claro que no se puede obviar, que no se puede soslayar que existe un recrudecimiento en cuanto a la persecución de la oposición, de activistas, de defensores de derechos humanos, aumenta las golpizas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos. Todo esto no se puede soslayar, la grave situación de violación de los derechos humanos perpetradas por el gobierno. Sí hay mucho de cooperación y ayuda al régimen, pero de diálogo político para que se respeten los derechos humanos no hay nada. Al menos no hay pronunciamiento a la opinión pública, no existe un posicionamiento ni un compromiso con la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país.
Palabras de Eduardo Cardet a propósito de la visita a Cuba del canciller español en funciones, José Borrell. Por cierto, una visita que en buena medida prepara la que van a ser los reyes de España. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lamentado la decisión del gobierno español de que los reyes Felipe VI y Leticia visiten Cuba por los 500 años de la fundación de La Habana.
Esta disposición, argumenta el observatorio, pasa por alto la violación sistemática de las libertades de los cubanos y sosaya la situación represiva en la isla intensificada en este año.
El observatorio en su comunicado señala que los monarcas españoles visitarán una dictadura, no un Adolfo Suárez cubano.
En ese sentido, la entidad aseveró que los reyes no irán a Cuba para respaldar un proceso de transición hacia la democracia, sino que darán un espaldarazo a aquellos que se han definido como la continuidad.
Hablando de visitas, poco se sabe de la visita oficial que realizó el jueves pasado el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, dijo en redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar entre los acuerdos tomados. Y Amado Gil aborda este asunto.
Reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodiles dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodiles mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodiles también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hay un frente estacionario en la parte central del estado de la Florida. Y precisamente Lázaro Domínguez tiene algunos detalles acerca de esta situación. Muy buenos días, Lázaro.
Efectivamente, Rafael, buenos días. Desde un centro de bajas presiones en las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente estacionario sobre las aguas del Atlántico que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale las aguas del sudeste del Golfo entre Naples y Marco Island y presenta una banda de nublados con chubascos y tormentas eléctricas ligeras que se extienden desde el sur de la Florida hasta la zona de Los Cayos. Recuerden, actividad de tormentas ligeras. Vamos al pronóstico en Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes. Desde Camagüey hasta Guantánamo, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y los litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile. La cifra de muertos en los disturbios en Chile se elevó a 10 el domingo, después de que el cuerpo de bomberos confirmara que 5 personas perdieron la vida por el incendio de un almacén de ropa en la comuna santiaguina de Renca.
La Paz. El presidente boliviano Evo Morales y el líder opositor Carlos Mesa pueden medirse en una segunda vuelta electoral a celebrarse en diciembre, según los datos preliminares ofrecidos por el poder electoral de ese país suramericano.
Toronto. Los canadienses acuden hoy lunes a las urnas para elegir su próximo gobierno, con las encuestas señalando un empate técnico entre el Partido Liberal del primer ministro en funciones, Justin Trudeau, y el opositor Partido Conservador.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson está decidido a ejecutar el Brexit el 31 de octubre, a pesar de no haber sometido a votación el pacto firmado con Bruselas y verse obligado por ley a remitir la petición de una prórroga.
Ginebra. El partido de ultraderecha Partido Popular de Suiza se ha impuesto en las elecciones legislativas celebradas ayer, aunque los comicios han estado marcados por el ascenso de formaciones ecologistas.
Skopje. Los líderes de los principales partidos políticos de Macedonia del Norte han acordado la fecha del 12 de abril para la celebración de elecciones anticipadas por el rechazo de la Unión Europea a abrir negociaciones de adhesión formales con el país balcánico.
Asia.
Hong Kong. Miles de hongkoneses regresaron el domingo a las calles para participar en una marcha no autorizada por él contra el gobierno local, en la que optaron por bloquear carreteras, prender hogueras y lanzar cócteles Molotov a comisarías.
Dhaka. Al menos 4 personas murieron y otras 47 resultaron heridas en una protesta en el sur de Bangladesh, cuando cientos de personas acudieron a las calles para pedir el enjuiciamiento de un hindú detenido por ofender al profeta Mahoma.
Sydney. Un avión de la aerolínea australiana Qantas aterrizó el domingo en Sydney tras completar un vuelo desde Nueva York de 19 horas y 16 minutos sin escala. Para estudiar el impacto de estos desplazamientos en la salud, el vuelo comercial más largo del mundo.
Oriente Medio, África.
Damasco. Las fuerzas kurdas han acatado una parte del acuerdo entre Turquía y Estados Unidos y han cedido la ciudad de Ras Al Ain a los turcos a tan solo 2 días de que expire el alto al fuego temporal pactado por ambos países.
Abuya. Otras 147 víctimas fueron liberadas este fin de semana de una escuela nigeriana donde se les maltrataba y mantenía encadenadas, al igual que en otros centros de la zona norte del país.
Jartum. El primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, ha nombrado una comisión que se encargará de investigar la muerte de decenas de manifestantes por la represión de las fuerzas de seguridad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba ha sido una de las grandes mentiras publicitarias de la dictadura cubana. Ha servido, junto a la otra gran falsedad de la educación y el deporte, como argumento para justificar la represión y los 60 años de falta de libertad y violación de todos los derechos humanos. Todos ustedes que escuchan estos comentarios saben que la salud pública para la población es deficiente, que no hay antibióticos ni medicinas, que los familiares que viven en el extranjero tienen que enviarles aspirinas, vitaminas y toda clase de medicamentos. Los dirigentes de la dictadura culpan al embargo norteamericano de la falta de aspirinas como si este analgésico fuera una fórmula secreta que solo puede fabricarse en los Estados Unidos. Cuba puede comprar aspirinas en decenas de países con los que mantiene relaciones comerciales: Canadá, España, Francia, Alemania, Argentina, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacen? Porque ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa. No les importa que sufran dolores de cabeza, fiebres y otras enfermedades que se aliviarían con las aspirinas. Total, ellos y sus familiares disponen de esos productos y por supuesto los hospitales para los mayimbes de la dictadura y los hospitales para extranjeros. En esas instalaciones nada falta y son hospitales como los de cualquier hospital de un país capitalista, con la última tecnología en equipos, en nuevos medicamentos, limpios, impecables, higiénicos. Si la salud pública en Cuba es tan buena, ¿por qué en Miami, España y otros países hay farmacias que viven de enviar medicinas a Cuba? Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, si conocen que algún argentino que viva en Estados Unidos o un español que viva en Brasil tengan que enviar a sus familiares en Argentina o en España aspirina, vitaminas, antibióticos o cualquier otro tipo de medicamento. En mi próximo comentario seguiré con este tema y les informaré de lo que ocurre en algunos hospitales de Cuba y, por supuesto, la dictadura oculta estas realidades.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 5:54, tenemos aquí ya a Edemio Navas para darnos a conocer detalles de el béisbol, el boxeo, el fútbol, pero en cuanto al béisbol, Edemio, en un inning tan cerrado, en un juego tan cerrado, 4-4, no se puede dar una base por bolas en el noveno inning. No se puede, porque después de la base viene el batazo.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 5 para las 6. Mucha tristeza aquí.
Sí, bueno, ¿verdad? Sí, claro.
Mucha tristeza.
Y fuera de aquí también.
Maite está triste, Teudy está triste porque perdieron los Yankees, sucumbió el equipo de Real Madrid. Pero también muy contento, señores, muy contento, Johan, porque sí, sí. Su equipo de Houston ganó y también logró éxito este último fin de semana Barcelona. Y me decía Johan bien temprano que durmió tranquilo.
Y ya planificando fiesta porque... con los espirituanos allá con Yuli.
Con Piña, ¿no? Con sí. Piña. Uh-huh. Piñita. Así que un saludo para todos en Cubita la Bella. Como decía, el equipo de Barcelona logró victoria este último sábado ante el Eibar 3-0 y ya está solo en primer lugar en la Liga de España. Barcelona, el actual campeón, y el equipo de Joan. Y bueno, el 11 de Maite, Real Madrid, perdió 1-0 ante el Mallorca y ahora está en segundo lugar con un total de 18 puntos. 17 tiene el Granada, Real 16, al igual que los equipos Atlético de Madrid y el Sevilla. A propósito, el equipo de Valencia empató a 1 con el Atlético de Madrid. Un tema que ampliaremos en otros espacios deportivos. Y bueno, el equipo de El Piña, me refiero a Gurriel Yurieski, logró avanzar por segunda vez en 3 años a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. En el mismo primer inning conectó, le tiraron una bola adentro pegada y le conectó un jonrón por left field y bueno, aportó 3 carreras y de esa forma comenzó el equipo del Houston con ventaja de 3-0. Después se igualaron las acciones, pero en el noveno inning, en la parte final, con un hombre en primera base, como señaló el doctor, vino el pequeño gigante al tubo, el venezolano, y disparó jonrón para que de esa forma el equipo de los Astros dejara en el campo a los Yankees de Nueva York.
Y lo más triste para nosotros los cubanos es que fue frente a Aroldi Chapman, ¿no?
Eso quería tocar. Uh-huh. Bueno, como decía, tristeza y muy contento porque Osuna, cubano-mexicano, hizo historia, ¿no? Con este equipo de Houston, había llegado al Toronto y señores, qué labor ha hecho Osuna, que fue el hombre que lanzó el noveno inning para el equipo de los Astros y lo perdió Aroldi Chapman cuando Altuve le conectó un jonrón, se sonrió, después se puso serio, como diciendo, es increíble lo que me ha pasado. ¿Eh? Pero eso es el béisbol, señores. En el 2019 a Aroldi Chapman le tocó perder, pero en el 2016, cuando cerró el partido por el equipo de los Cachorros ante Cleveland, en aquella Serie Mundial, le tocó sonreír tanto a Aroldi Chapman como a Jorge Soler y al Mora Jr., 3 cubanos que formaron parte de aquel equipo de los Cachorros de Chicago, que ganó la Serie Mundial. Primera Serie Mundial para los Cachorritos en 108 años, casi nada. Después, en nuestro segundo espacio deportivo, estaremos abordando el tema del boxeo y la NBA, que está caliente la cosa, va a comenzar mañana martes, y estaremos hablando del equipo Miami Heat, de los Lakers, y bueno, de la inmensa mayoría de los favoritos para esta campaña 2019-2020. 2020, que reitero, va a comenzar mañana martes con un total de 2 partidos. Falta 1:40 para ser exactos, 1:18 para que sean las 6:00 a.m. hasta aquí el deporte.
Pero los necesita, Teudy Girón los necesita. Claro. Sí.
Muchas vamos gracias, a dárselo. Muy amable. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tribunal cubano rechaza el habeas corpus a favor del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Entre tanto, autoridades internacionales reaccionan exigiendo la inmediata libertad de Ferrer.
Organización no gubernamental UNWATCH lanzó campaña internacional para lograr la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Diputado chileno asegura en entrevista con Radio Martí que las protestas allí en Chile han sido bien coordinadas y que parece que existen elementos foráneos involucrados.
Presidente Trump canceló su plan de celebrar la próxima cumbre del G7 en la ciudad del Doral, en la Florida.
Informa el Departamento de Estado que completó la investigación sobre el uso de los correos electrónicos privados por parte de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Gobierno de España informa que los restos del dictador Franco serán trasladados el jueves 24 de octubre al panteón familiar.
Radio Martí Noticias.
6:01, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7:00 a.m. estaremos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de los Estados Unidos exige una vez más la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer.
Las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y de todo el mundo están monitoreando el caso de Ferrer, uno de los más de 100 presos políticos detenidos en Cuba, subrayó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
Allá en Cuba, las autoridades judiciales del régimen han negado el habeas corpus presentado a favor de Ferrer, quien está detenido desde el 1 de octubre. Yolanda Huerga habló con el abogado que redactó la solicitud de esta institución jurídica.
El Tribunal de Santiago de Cuba negó el habeas corpus al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre tras un allanamiento a su vivienda.
En la solicitud de habeas corpus estamos planteando que no se cumplieron las formalidades legales establecidas, se violó el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal, porque fueron a detenerlo, incluso registraron su casa, allanaron su vivienda porque no tenían orden de registro ni tenían orden de detención contra él.
Explicó el abogado Julio Ferrer, redactor de la petición.
Al establecer el habeas corpus, el órgano de Santiago de Cuba, según dice el tribunal, respondió que él había sido detenido en base al expediente de fase preparatoria que se había iniciado el 3 de octubre del 2019 y en ese expediente era que se había dispuesto la orden de detención. ¿Cómo es posible que en un expediente que es posterior a la detención de José Daniel dispongan su detención cuando su detención fue varios días antes de que se iniciara ese expediente?
La institución del habeas corpus permite impedir o interrumpir detenciones arbitrarias, asegurando al ciudadano el derecho de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También debe tutelar las garantías de un ciudadano frente a cualquier acto de cualquier autoridad que pueda vulnerar sus derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es imperativo exigir la libertad de José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, que fue arrestado hace casi 20 días en Santiago de Cuba.
Almagro subraya que la familia del opositor cubano tiene derecho a recibir pruebas de vida de este defensor, cuya detención ha estado repleta de irregularidades.
El mensaje de Almagro fue divulgado en Twitter con la etiqueta hashtag libertad ya y hashtag OEA con Cuba.
Y este domingo en el Festival de Cine Latino de la Bahía de Tampa fue proyectada la película cubana titulada Nadie.
El largometraje de 70 minutos es dirigida por Miguel Coyula y se basa en la vida del ya fallecido escritor y poeta cubano Rafael Alcides, quien fue silenciado por el régimen.
El festival describe la obra como una interesante historia de amor y de sección en la revolución, vista a través de los ojos de alguien que fue inicialmente hipnotizado por las posibilidades de ese movimiento.
La película cuenta con la participación de la actriz cubana Lynn Cruz, quien junto a Coyula está presente en el Festival de Tampa. Ambos están en medio de una gira por diferentes cines de Estados Unidos, particularmente en universidades, para dar a conocer el filme.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bien amigos, son las 6:06. Estamos ya en la continuación de Radio Martí Noticias y lo hacemos con el segmento de La Noticia en Perspectiva. Les hablamos o les hemos hablado de la presencia en Cuba del canciller español José Borrell y de cómo Borrell se mantiene firme en la posición de combatir el embargo de Estados Unidos y de que las empresas españolas continuarán en la isla y el firme compromiso de España con Cuba, es decir, con el régimen cubano. Realmente la deuda del gobierno cubano con las empresas españolas es otro tema a analizar y lo hace el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez en conversación con Tomás Cardoso.
Con el tema y el análisis nos vamos a La Habana, Cuba y presentamos desde allí al doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pital. Se habla por estos días de la visita del rey a Cuba de cara al 500 aniversario de la fundación de la capital cubana. Se está hablando de la visita de Josep Borrell. Cuba le debe aproximadamente 300 millones de euros, unos 332 millones de dólares a las compañías españolas que operan en la isla y aunque el gobierno cubano ha reiterado su voluntad de poner al día los pagos, hasta el momento la situación no se ha concretado. Y de eso se dice que hablará el rey cuando vaya en noviembre a Cuba. ¿Qué nos puede aportar usted sobre el endeudamiento del Estado cubano con los inversionistas españoles?
Bueno, como todos sabemos, la crisis cubana transita por esa deuda externa y Cuba es un país que crece cada día más las importaciones. Incluso las actuales medidas dan al traste con esto. Ahora, España está tratando de defender los intereses de los ciudadanos españoles. Es decir, España está tratando de mediar para conseguir al menos una satisfacción por parte del gobierno cubano hacia esos empresarios españoles y está mediando en ello también con el interés un poco de liberar esas fuerzas productivas en Cuba, es decir, las fuerzas profesionales. España está intentando también que esos ciudadanos cubanos que tienen esa doble ciudadanía puedan también participar como empresarios, como ciudadanos españoles dentro del territorio cubano, pero además que los procesos de contratación de las empresas, de las inversiones españolas en Cuba, puedan ser la contratación del personal pueda ser gestionado por ellos mismos, no a través de las agencias cubanas de contratación, como existe en la corporación CIME, que también se dedica a eso, y varias compañías cubanas que se dedican a mediar en ese proceso de contratación de los cubanos para que trabajen en esas compañías extranjeras. Sí, esto es parte del debate, esto está en la mesa ahora mismo del diálogo entre el gobierno español y el gobierno cubano. Esto es lo que está ahora mismo sucediendo y transita en esas dos aristas, es decir, el proceso de la contratación y la deuda. Y se está tratando de llegar a un proceso de negociación. El gobierno cubano al final le interesa también un poco, porque si existe entonces un proceso de contratación directo, ahora en este instante sí le interesa al gobierno cubano, porque sería una manera también de captar dólares, de captar euros, de captar divisas extranjeras. Recordar esto, es decir, si el gobierno cubano ahora mismo lo que le está importando es esto realmente, y es algo que también le interesa mucho a esa empresa extranjera, que por supuesto, claro está, mientras más motive a su trabajador, mayores resultados tendrá. Lo que hay que ver es cómo Cuba paga a esas agencias extranjeras.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10. La ONG UN Watch, que es observadora en la ONU, ha lanzado una campaña global que busca la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y ex gobernador de Caracas, preside la iniciativa que consta en la recolección de miles de firmas.
El texto, promovido por la ONG con sede en Ginebra, destaca que la iniciativa surge por la violación grave y sistemática de los derechos humanos en Venezuela, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, condiciones penitenciarias potencialmente mortales, existencia de presos políticos, restricciones a la libertad de prensa, corrupción, represión y trata de personas, entre otros.
Por otro lado, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una gran movilización popular el próximo 16 de noviembre.
Además, Guaidó manifestó su respaldo total al paro de docentes pautado para los días 22 y 23, es decir, para mañana y pasado mañana, así como la protesta planificada por los zulianos, los residentes en el estado Zulia, para el 24 de octubre en rechazo al colapso de los servicios básicos.
Guaidó, durante una alocución en Carabobo sobre el homicidio de Edmundo Rada, alertó que la dictadura cree que puede arrodillar al pueblo de Venezuela.
Y dijo que para el 16 de noviembre Venezuela necesita en las calles a las enfermeras, a los estudiantes y a todos desde cada espacio con el fin de levantar al país.
También Juan Guaidó afirmó este domingo que no se trata de una pugna por el poder, sino de una lucha de poder vivir con dignidad. El mandatario interino aseguró en una entrevista con Miguel Ángel Rodríguez en Venezuela, que la confianza no debe de estar sobre Juan Guaidó, sino sobre el país, y confiar en que la dictadura podrá ser derrotada.
Hemos tenido avances, ganancias políticas, diplomáticas, y el problema es que no se traducen en lo cotidiano. Es que hoy sigue sin luz Maracaibo, es que a esta hora no va a haber seguramente luz en 10 o 12 ciudades importantes del país, en el 80% de las casas venezolanas no llega agua por tubería, ni va a llegar hasta que cese la usurpación, hasta que recobremos confianza en el país. Entonces todas estas victorias políticas, diplomáticas, de crecimiento, de fortalecimiento, de robustez, de un movimiento, que por cierto no es una lucha de poder, esto ha querido hacerlo vender así el régimen, esto no es una pugna por el poder, esto es una lucha por poder vivir con dignidad, para recuperar nuestra normalidad, reconstruir la república, poder que nuestras familias regresen a Venezuela. Venimos de cero a muchísimo. Ese muchísimo tenemos que mantenerlo, tenemos que mantener en donde está hoy la lucha, que es en los intangibles, en la esperanza, en la confianza. Y yo lo he dicho una y otra vez, no es confianza en Juan Guaidó, por cierto, es confianza en el país, en que lo podemos reconstruir, en que la dictadura, y si puedo decirlo con total certeza, está derrotada. Ahora nos falta ganar. ¿Qué nos falta ganar? Construir, implementar esa estrategia que hicimos a principio de año de construcción de capacidades para el cese de la usurpación, transición y elecciones libres. ¿Qué hemos dicho ahora de esto? Que se vaya Maduro, que conformemos un Consejo de Estado para la reinstitucionalización de los poderes públicos y tener una elección realmente libre.
Hondonada en el Mar Caribe Central. Este es el detalle que tiene a continuación Lázaro Domínguez, además del pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días de nuevo, señor Domínguez.
Efectivamente, buenos días, Rafael. Hay una hondonada muy bien estructurada, se extiende
desde los mares al sur de la región oriental de Cuba, sobre las aguas del Mar Caribe Central, y llega hasta las costas de Colombia. Esta hondonada presenta aún chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes sobre Jamaica, y se extiende hacia el sur hasta la zona de Colombia. Bueno, ya lo explicamos. Esta hondonada se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:14. En Chile, las autoridades han decretado por segundo día consecutivo, fue ayer domingo, un toque de queda mientras ocurre el peor estallido social desde el retorno de la democracia. Según tenemos entendido, ya hay 10 muertos allí. Detalles con Franz Press.
Luego de una violenta madrugada que dejó dos mujeres muertas, ocurrieron nuevos incidentes el domingo en el centro de Santiago y otras ciudades del país. La Fiscalía informó que hasta el domingo sumaban más de 1.400 los detenidos en todo Chile. Los saqueos al comercio se extendían por varios puntos de Santiago, y pese a que los grandes supermercados permanecían cerrados, grupos de personas forzaban los accesos e ingresaban violentamente, arrasando todo a su paso. El transporte público era escaso y había vuelos suspendidos o cancelados en el aeropuerto. Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, una medida que terminó siendo revertida por el gobierno. Pero luego las protestas se fueron haciendo eco de muchas otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años un gran descontento, y se fueron extendiendo a otras ciudades como Valparaíso y Concepción. Bajo gritos de basta de abusos y con la consigna en redes sociales de Chile despertó, el país se enfrenta a extendidos reclamos contra un modelo económico en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y un alza de los servicios básicos.
El canciller chileno Teodoro Rivera Neumann rechazó ayer domingo la intervención de Nicolás Maduro a favor de las protestas violentas y los saqueos en Chile.
El canciller chileno escribió en su cuenta de Twitter que expresaba el más enérgico rechazo a la intervención del dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen.
Añadió en otro mensaje que Chile resuelve las diferencias en democracia y respeta los derechos humanos de todos los habitantes, incluyendo los más de 400.000 venezolanos que han elegido vivir en ese país.
Y ayer en Bolivia, Evo Morales, pues, resultó ganador, pero tiene que ir a una segunda vuelta, o sea que es ganador junto con otros, para hasta que se decida lo que va a ocurrir el día 15 de diciembre. Tenemos detalles con esta chica de la France Press.
Evo Morales encabeza las elecciones presidenciales del domingo en Bolivia con el 45,28% de los votos. El exgobernante opositor Carlos Mesa ostenta el 38,16%. Con casi el 84% de las actas escrutadas, se visualiza una segunda vuelta por primera vez en la historia del país. El balotaje entre los dos más votados sería el 15 de diciembre y se convoca cuando ninguno de los dos candidatos alcanza la mitad más uno de los votos o logra el 40% de los sufragios válidos con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. La jornada electoral boliviana concluyó en calma, aunque tanto seguidores del partido oficialista Más de Morales como de la oposición han llamado a la rebelión y han prometido salir a la calle en caso de victoria del lado contrario. Además de presidente y vicepresidente, los 7.300.000 electores eligieron a 166 parlamentarios.
El presidente Donald Trump canceló el sábado su plan de celebrar la próxima cumbre del Grupo de los Siete en su complejo de golf en la ciudad del Doral, aquí en la Florida.
Trump anunció su cambio de opinión tras ser acusado de utilizar la presidencia para enriquecerse al organizar la cumbre internacional en un establecimiento privado, propiedad de su familia.
El presidente dijo en Twitter que debido a tanto a los medios y lo que describió como la loca e irracional hostilidad hostilidad demócrata, el Hotel Trump National Doral no será la sede de la cita del G7 en el 2020.
Legisladores demócratas y también algunos republicanos habían expresado sus inquietudes sobre la decisión de celebrar esta reunión en ese lugar. El diario The Wall Street Journal había comentado en un editorial que era una mala idea y que sería mejor buscar otro hotel.
Por otro lado, el Departamento de Estado ha completado su investigación interna sobre el uso del correo electrónico privado de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y encontró violaciones por parte de 38 personas, algunas de las cuales ya pueden enfrentar medidas disciplinarias.
La investigación, iniciada hace más de 3 años, determina que esas 38 personas eran culpables en 91 casos de enviar información clasificada, que terminó en el correo electrónico personal de Hillary Clinton, según una carta enviada al senador republicano Chuck Grassley y publicada el viernes pasado.
Los 38 señalados son funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado, pero no fueron identificados.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo ha elogiado al director de cine Quentin Tarantino por rechazar las exigencias de las autoridades chinas de editar su película titulada Eras una vez en Hollywood.
Pompeo dijo que Tarantino ha hecho lo correcto al defender su libertad de expresión.
El diario The Hollywood Reporter ha informado que China canceló el estreno de la película en su territorio nacional. Sin embargo, aún se desconoce cuál es la queja de los censores chinos.
Algunos expertos dicen que podría ser el personaje de Bruce Lee en la película. Lee es de descendencia china y su hija parece haberse quejado de cómo es interpretado el personaje de su padre.
Sin embargo, esta película de Tarantino reinventa muchos personajes reales de Los Ángeles, creando una versión ficticia de eventos que ocurrieron o no ocurrieron cuando fue asesinada, por ejemplo, la actriz Sharon Tate. A las 6:20 minutos nos ocupamos de otras noticias. A nivel internacional, el dictador español Francisco Franco será exhumado y trasladado fuera del Valle de los Caídos. Esto será el jueves día 24, según informó el gobierno español.
Los restos serán trasladados en helicóptero desde el mausoleo en el Valle de los Caídos a las afueras de Madrid hasta una tumba discreta cerca de la capital, según el comunicado del gobierno.
Y en Gran Bretaña el gobierno ha recalcado que el Brexit tendrá lugar el 31 de octubre después de que el Parlamento obligara al primer ministro Boris Johnson a escribir a Bruselas para pedir un nuevo aplazamiento del divorcio.
El sábado los diputados aprobaron una enmienda para que el acuerdo que alcancen Johnson y Bruselas para el Brexit no sea avalado hasta que se adopte la legislación para implementarlo, con lo que activaron una ley que obligó al gobierno a pedir la nueva prórroga.
A pesar de todo, saldremos el 31 de octubre. Tenemos los medios y la capacidad para hacerlo, según declaró Michael Gove, mano derecha de Boris Johnson, en una entrevista con Sky News.
Johnson, quien llegó al poder a fines de julio con la promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea a toda costa el 31 de octubre, se opone a cualquier aplazamiento del divorcio previsto inicialmente para el 29 de marzo y postergado ya 2 veces.
Y en Suiza, el Partido de los Verdes, que han pasado de ser un partido minoritario a estar entre los 4 principales del Parlamento, ha sido en definitiva el gran protagonista en las elecciones de ayer domingo.
Conservadores, socialistas, liberales y democristianos, los 4 partidos que gobiernan en coalición desde 1959, perdieron 23 escaños en el Consejo Nacional de 200 diputados, mientras que los verdes pasaron de 11 a 28. Ello los convierte, según cálculos preliminares, en la 4ª formación política de Suiza.
Y también es noticia la referencia al vuelo más largo sin escalas de la historia. Aterrizó ayer por la mañana en Sydney, procedente de New York, después de 19 horas y 16 minutos de viaje. Una proeza que la aerolínea australiana Qantas, o Qantas, como quieran ustedes, quiere convertir en un éxito comercial. France Press informa.
Es el primero de una serie de 3 vuelos experimentales de la compañía australiana Qantas, que se propone evaluar este año la viabilidad de los viajes extralargos para la creación de líneas comerciales regulares. Captó la atención del mundo, sabemos que la demanda existe, sabemos que la gente quiere volar y ahorrar tiempo. Por eso queremos hacer realidad esto desde 2023, desde Nueva York y desde Londres y tal vez desde muchos otros destinos en Europa y América del Norte que hoy no podemos alcanzar en una escala. El avión despegó el viernes por la noche del aeropuerto JF Kennedy de Nueva York con tan solo 49 personas a bordo, esencialmente empleados de la compañía. El peso se redujo, lo que permitió embarcar suficiente cantidad de combustible para los 16.000 kilómetros del trayecto. Cuatro pilotos se relevaron por turnos a los mandos de la aeronave.
La exposición del consumidor de tecnología avanzada muestra tecnologías que pueden simplificar nuestras vidas o rápidamente ponerles fin. ¿Cómo es eso? Eutanasia. Miguel Ángel Rivera informa.
Hasta ahora, la tecnología carece de ese toque humano para dar el salto de tareas domésticas a un compañero de confianza. Mirad, un robot del futuro cercano.
Tenemos la sombra que te da mucha más fidelidad en términos de poder manipular cosas en un entorno remoto, poder construir cosas, cocinar, limpiar, cuidar a tus seres queridos desde lejos.
Tres empresas, Shadow, Haptics y SynTouch, colaboraron en el robot The Shadow, directamente de las películas Terminator de Schwarzenegger.
Creemos que dar a los robots una muy buena sensación de tacto con los dedos, que son como los suyos, que pueden tocar cosas y comprender lo que están haciendo, es la barrera para que los robots sean realmente útiles.
Recientemente, las empresas presentaron tecnología futura en el vigésimo aniversario de la Feria Comercial de Vanguardia de Japón, la Exposición del Consumidor de Tecnología Avanzada, o SEATEC.
Los sistemas voladores pueden brindar apoyo en tiempos de desastres, cuando las carreteras son malas.
Es probable que algunos, como esta máquina voladora, aún estén más hacia el futuro. Útil o no, la tecnología más inteligente en exhibición tenía como objetivo subrayar el tema de la conferencia: conexión con la sociedad, co-creación del futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:25, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella, ¿no?
Sí.
6:26 de la mañana de hoy, lunes. Uh-huh. ¿Te gusta Buffon, el portero italiano?
No.
¿No te gusta? Bueno.
Realmente no. Y menos que sea un Buffon.
Aparece entre los mejores del mundo en los últimos años. Y eso lo demostró este último fin de semana este gran futbolista italiano, ya con más... Sí. De 40 años de edad.
De fútbol, pregúntale a Joan.
Sí, Joan.
Sí. A mí,
aunque Joan también es fanático al Piña. A su tierra. Por eso. Bueno, señores, el Juventus logró victoria este último fin de semana en la Serie A italiana. Y bueno, el equipo de CR7, Ronaldo, sigue en primer lugar con 22 puntos en la Liga Italiana. Y en este partido, antes de comenzar el encuentro, le hicieron un homenaje grandísimo por los 700 goles del portugués CR7. Y tres goles del equipo de Barcelona le dio victoria a este último equipo ante el Eibar en la Liga Profesional de Fútbol de España. Victoria Barcelona, derrota del Real Madrid, y de esa forma el actual campeón de España, el Barcelona, ahora está solo en primer lugar en esa Liga de España con 19 puntos por 18 al Real Madrid, 17 al Granada, y bueno, con 16 hay tres equipos empatados ahí: Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Los tres goles del francés Griezmann en el minuto 13, Leo Messi en el 58, y cerró el uruguayo Luis Suárez en el minuto 66. Y bueno, aún se está comentando ese jonrón que conectó el último sábado por la noche el pequeño gigante venezolano Altuve contra un pelotero de nuestra patria, nuestra isla, ¿verdad? Aroldis Chapman, con un corredor en bases. Y bueno, el Houston dejó el campo 6-4 al equipo de los Yankees y ganó la serie de la Liga Americana. Por lo tanto, a partir de mañana martes a las 8 de la noche, con transmisión de nuestra emisora, estaremos aquí transmitiendo esta serie mundial. Houston buscando su tercer éxito en series mundiales, esta vez contra el sorprendente equipo de los Nacionales de Washington. Déjame decirte, doctor y Johan, que el pasado 23 de mayo, el equipo de Washington en 50 partidos, sus primeros 50 juegos, solamente tenía 31 victorias y, o sea, 19 victorias y 31 derrotas. Y había posibilidades de que dejaran fuera, de que lo botaran, como dice Pepito Lagallo, a David Martínez, el manager de Washington. Sin embargo, poco a poco se fue recuperando y mira cómo es la historia. Ya Washington está en la Serie Mundial. Pronóstico en Las Vegas. La mayoría da de amplio favorito al equipo de los Astros para ganar la Serie Mundial, aunque los lanzadores de ambos equipos van a llegar bastante descansados. Después estaremos hablando de los posibles abridores en esta Serie Mundial, que reitero, va a comenzar mañana martes, 8 de la noche, dentro del programa Al Duro y 50. Así que hay que estar atento a todo esto, y bueno, también la labor de Gurriel, el espirituano del tunero Jordan Álvarez, que realmente no ha estado muy bien en esta postemporada, al igual que tu gran amigo Alexis Díaz de Santa Clara. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bueno, pues nada, muy satisfechos de lo que nos has informado y aquí estaremos esperándote la próxima media hora.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, ya en sus últimos 30 minutos. A las 7, levántate Cuba con Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giro, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Han entrado en vigor hoy lunes nuevas regulaciones del gobierno de Estados Unidos con relación a Cuba. Restricciones comerciales que limitan exportaciones y reexportaciones de artículos a la isla. Economistas dentro y fuera de Cuba reaccionan a estas medidas y Paul Rodríguez tiene sus testimonios.
En el sur de la Florida, el economista Jorge Sanguinetti se refirió en cómo estas medidas afectarán al cubano en la isla.
Con estas medidas que están tratando de cortar un poco el aumento de ingresos en divisas que el gobierno cubano está tratando de ganar. Las nuevas medidas significan que va a haber más presión de los cubanos que reciben remesas sobre sus familiares fuera de Cuba para que manden más dinero para comprar más cosas. O sea que el gobierno cubano, de hecho, está reconociendo su incapacidad de aumentar la capacidad productiva del país y están dependiendo más de quitarle parte de los ingresos o sacar parte de los ingresos de las transacciones privadas en Cuba. Por eso el gobierno americano está tratando de reducir un poco las ventajas que el gobierno cubano está tratando de ganar.
Por su parte, desde la capital cubana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello también manifestó la preocupación del cubano de a pie y todas las limitaciones económicas que enfrenta diariamente.
Yo pienso que es una forma como otra cualquiera de complicar la vida del ciudadano cubano, porque no entiendo qué necesidad hay de en estos momentos que no se ha podido ni siquiera unificar la moneda, empezar a permitir que haya otros tipos de monedas además de la del CUC y la moneda nacional. Como ves, es bastante caótico y ha tenido sus reacciones. Aquí la gente estaba acostumbrada a comprar aires acondicionados, televisores, etcétera, a través de el paquete y un sí sitio dentro del paquete que te permitía hacer esas compras por anuncios, etcétera.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Familiares de la expresa política Xiomara Cruz Miranda dudan del diagnóstico y tratamiento médico que ha recibido la activista en entidades de salud de la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa desestabilizada mientras la familia se queja de que no mejora a pesar de que ya lleva 2 meses bajo tratamiento médico por una supuesta tuberculosis que le diagnosticaron en el Hospital Neumológico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga así lo dijo a Radio Martí.
Sí, ella se mantiene igual con la fiebre y los dolores musculares, pero los médicos dicen que hay que seguirle haciendo estudios, seguirle haciendo análisis, lo único que le han hecho son negativo.
Clara Isnaga precisó además a Radio Martí que ahora los médicos dudan de la tuberculosis diagnosticada a su madre.
La voy a llevar a otro hospital a ver si en otro hospital se le diagnostican antes, porque ellos me han dicho que ella tiene el hígado inflamado, el vaso inflamado y se le ve unas imágenes en el pulmón. Para mí, yo pienso que ella nunca tuvo eso porque ella no tenía síntomas de eso. Entonces el médico me explicó de que él estaba dudando de la posible que ella tuviera porque ya ha pasado ya 2 meses y no hay mejoría y la fiebre le continúa.
La expresa política y activista Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a cumplir 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La activista fue recluida en la prisión del Guatao en Artemisa y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue trasladada en julio al Hospital La Covadonga en la capital cubana y a comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. Recientemente la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la situación que vive Cruz Miranda, a la que afirmó se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ayer domingo, entre tanto, al menos 22 damas de blanco y un activista fueron detenidos y varias de las damas multadas por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR. A pesar de estas medidas represivas, un grupo de integrantes del movimiento pudieron asistir a misa para pedir por la inmediata excarcelación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, La Habana, el expreso de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, nos da algunos otros detalles.
Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia Ángel Moya. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 22 Damas de Blanco, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. En La Habana, 8 Damas de Blanco fueron arrestadas, 3 en Matanzas y 1 en Guantánamo, más el activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuerte técnica de inmovilización. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas y como parte del método represivo, que ya es repetitivo, varias, después de estar detenidas en patrulla, cerradas herméticamente bajo el sol durante varias horas y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Agregamos a la información que la empresa cubana de telecomunicaciones, ETEXA, por segunda ocasión, a partir del viernes y hasta el domingo, baja la conexión en Lauton, La Habana, y que continúa la dama de blanco Mayelín Peña Huyaín bajo el asedio y con orden de arresto del Departamento de Seguridad del Estado. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
Por su parte, el movimiento San Isidro denunció en un comunicado que sus miembros han sufrido a solo 1 año de su fundación 58 actos discriminatorios, campañas difamatorias, acosos, amenazas, violencia física, detenciones, regulaciones migratorias y encarcelamientos.
El comunicado resalta el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, a quien las autoridades notificaron que sería procesado bajo la ley de símbolos patrios y también por desacato agravado al gobernante Miguel Díaz-Canel, algo que contempla una condena de entre 1 a 3 años de privación de libertad.
Para construir este juicio, dice el movimiento de creadores, la seguridad del Estado ha estado intimidando a los vecinos de la barriada de San Isidro, donde reside el artista independiente.
Otero Alcántara era liberado este fin de semana, pero la amenaza persiste. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, se ha unido a la campaña en las redes sociales para descalificarlo, asegurando que realmente Otero Alcántara no cuenta con aval artístico.
Asimismo, cuestiona la capacidad intelectual y la gestión organizativa del resto de los integrantes del grupo, quienes rechazan tajantemente el decreto 349.
Realmente la represión cultural del régimen alcanza niveles preocupantes y Yolanda Huerga tiene un reportaje.
El gobierno cubano quiere recuperar el control cultural que había ido perdiendo en las últimas décadas, pero ahora bajo una aparente legalidad.
A partir de los años 80 hay en Cuba un resurgimiento de la espontaneidad en la cultura, que ese resurgimiento ha alcanzado a principios de esta década niveles preocupantes para el mismo Estado. Esta nueva administración que tenemos en Cuba está intentando dar la apariencia de que lo que se hace para retomar ese discurso totalitario en que él es el que jerarquiza la cultura, lo hace mediante una legislación que aparentemente es legítima.
Afirmó el escritor Gabriel Barrenechea a propósito del Día de la Cultura Nacional, que se celebra cada 20 de octubre, día en que se escribió la letra del himno nacional en la ciudad de Bayamo en el año 1868.
Por ejemplo, tenemos el decreto 349 presentado como un decreto contra la marginalidad. Realmente se está usando fundamentalmente para reprimir.
Por su parte, la crítica de arte Claudia Genluy Hidalgo considera que la falta de libertad ha afectado de forma determinante el desarrollo cultural en Cuba.
Mucha falta de libertad y eso no solo se ve con el arte independiente, incluso hay artistas que sí pertenecen a la inclusión y de alguna manera u otra han caído en un estado de conformismo, de temor.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara recalcó que la cultura cubana ha estado encerrada desde 1961, con mayor o menor rigor por las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, pero a pesar de ellas, se las ha ingeniado para no morir. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lamentó la decisión del gobierno de España de que los reyes Felipe VI y Leticia visiten Cuba por los 500 años de la Fundación de La Habana.
Esta disposición, según argumenta el observatorio, pasa por alto la violación sistemática de las libertades de los cubanos y soslaya la situación represiva en la isla intensificada este año. El observatorio en su comunicado señala que los monarcas españoles visitarán una dictadura, no un Adolfo Suárez cubano.
En ese sentido, la entidad aseveró que los reyes no irán a Cuba para respaldar un proceso de transición hacia la democracia, sino que darán un espaldarazo a aquellos que se han definido como la continuidad.
Y hablando de visitas, porque naturalmente la presencia de Borrell en buena medida pues prepara la visita de los reyes de España en noviembre a Cuba. Pero hubo otra visita recientemente, la de Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de Sachs, Antonio González Rodiles, dice en redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar entre los acuerdos tomados entre La Habana y México. Amado Gil tiene la información.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodiles dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodiles mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodríguez también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen. Es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son ahora las 6:43. Radio Martí ha tenido conocimiento de que los kurdos han empezado a retirarse en el norte de Siria y de esta forma están acatando parte del acuerdo logrado entre Turquía y Estados Unidos. Por cierto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encabeza un grupo de legisladores estadounidenses que han realizado una visita sorpresa a Jordania para discutir sobre la profundización de la crisis allí en Siria.
El viaje se produjo luego de críticas bipartidistas en Washington contra la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los soldados estadounidenses del norte de Siria, allanando el camino para la ofensiva de Turquía contra los kurdos, quienes han sido un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Pasamos ahora a otro tema. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a una gran movilización popular para el 16 de noviembre. Además, Guaidó manifestó su respaldo total al paro de docentes pautado para mañana y pasado, así como la protesta planificada por los residentes en el estado Zulia para el 24 de octubre en rechazo al colapso de servicios básicos. Precisamente también en las últimas horas Guaidó se manifestaba en relación con la muerte, el asesinato del concejal del municipio Sucre, Edmundo Pipo Rada. Guaidó considera que el régimen está detrás de esta muerte y estas fueron sus palabras.
Con profundo dolor hoy estamos aquí acompañando a la familia, a los amigos, a los miembros del partido político, a los petareños, a todos los que acompañamos a Pipo a una jornada de alimentación, una jornada de salud, a ayudar a su comunidad, a rescatar una cancha, a trabajar, en definitiva, por todos. Es doloroso para nosotros, evidentemente, recibir esta noticia, como lo es la de los familiares que pierden a un hijo por inseguridad, como lo es los que se van del país sin la certeza de poder regresar nunca. Esta es la lucha de Edmundo, la lucha de Pipo, esta es nuestra lucha, la lucha por vivir con dignidad, a recuperar nuestra normalidad. Si el régimen pretende enviar un mensaje asesinando de esta manera a dirigentes, el mensaje nuestro es muy claro. No solamente que nos paramos firmes, no solamente que seguimos adelante, sino que nuestra lucha es esa lucha de Pipo. Si pretenden humillar, si pretenden de alguna manera generar miedo, va a generar todo lo contrario. Vamos a estar con los maestros, vamos a estar con las enfermeras, vamos a estar con los estudiantes, vamos a estar con Petare, vamos a estar con la gente que merece, que necesita hoy un cambio. Pipo, hermano, esto no va a ser en vano, va a haber justicia, lo deben entender. Te vamos a despedir con mucho dolor, pero con la fuerza necesaria. Fuerza necesaria para que tu lucha, nuestra lucha, no sea en vano.
A las 6:46 volvemos con el tiempo. Aquí tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. Hay una onda tropical por el Atlántico, según tengo entendido, Lázaro.
En efecto, Rafael, hay una onda tropical sobre las aguas del Atlántico al este del arco de las Antillas Menores y se extiende hacia el sur sobre las costas de Brasil. Esta onda, que muestra una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, muy lejos de esta onda tropical, tendremos condiciones de tiempo muy estables. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y los litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Para empezar la semana te diré que no estamos tan mal. No, no estamos tan mal, aunque parezca lo contrario, porque al final de la jornada la fuerza de la razón es más poderosa que la razón de la fuerza. Mal está el jefe del MININT y mal están sus torpes represores, los cuales se encuentran en estos días ejerciendo a mansalva toda su fiebre abusadora contra opositores pacíficos, periodistas independientes, activistas de los derechos humanos, artistas contestatarios, etc. Fíjate si están mal que llevan 60 años embarrándose con el dolor que causan a su propio pueblo y no importa cuántos disidentes golpeen, cuántos encarceles, ni cuántos desaparezcan, al final, tiempo más o tiempo menos, la oposición toma nuevos rostros y nuevos nombres y la lucha de los cubanos por su libertad sigue adelante. Por eso te digo que no estamos tan mal, porque al final los abusados de hoy, los perseguidos de hoy, los presos de hoy serán los libertadores de mañana. Pero no estamos tan mal y no solo por esto. Mal están el triste vicepresidente que nos gastamos, Salvador García Mesa, y la corte de pinchos y mayimbes que le acompañaron en la ya famosa mesa redonda a donde fueron a explicar nuevas medidas económicas y lo hicieron de tal forma que nadie los entendió. Lo que sí quedó muy claro es que el silencio en que mantuvieron los temas que le preocupan a la población, como alimentos, medicinas, agua, transporte, vivienda, etcétera, es un silencio que dice alto y claro que ni ellos ni sus jefes pueden sacar a Cuba de la miseria que ellos mismos le han creado. Por eso es que yo sé que no estamos tan mal. Mal están ellos y su régimen, que aunque utilizan a Salvador, salvación no tienen. Nosotros no. Nosotros no estamos tan mal porque estamos de vuelta de todas las estafas y todas las mentiras y de todos los falsos ídolos. Mira, por ejemplo, ahora que la represión se desata cruelmente contra muchos artistas. Yo te digo que mal están esos artistas que tal vez por hacer brillar su talento o por aumentar las ganancias que ello implica, ponen sus aptitudes y su nombre al servicio de los opresores con poder. Al final de sus días dejan una estela de sumisión, complicidad y lejanía de su pueblo que ensombrece para siempre su recuerdo. Por eso no, no están tan mal los artistas perseguidos. Mal están los artistas que aplauden a los que los persiguen. Y nosotros, que lo sabemos, pues ya tú lo ves, no estamos tan mal. No estamos tan mal porque nos aguarda la carcajada final.
A las 6:51 minutos, Mundo Artístico sigue adentrándose en el mundo cinematográfico. Se ha estrenado en Nickelodeon de Casagrandes, al igual que en Netflix, Los Papeles de Panamá, conocida originalmente como The Laundromat. Y la princesa Leonor de Borbón pronuncia su primer discurso público. Detalles con Leonardo Bonet.
De Casagrandes, la nueva serie original de Nickelodeon, sobre una niña de 11 años que trata de sobrevivir en una gran ciudad, es una de las primeras series animadas que incluye a una familia mexicana estadounidense multigeneracional. El muy anticipado programa, derivado de la popular serie animada The Loud House, se estrena en momentos en que más cadenas están probando suerte con temas latinos. En esta serie, Ronnie Ann, su hermano mayor y su madre soltera dejan los suburbios para mudarse con el resto de la familia a la ficticia ciudad de Great Lake. El apartamento está ubicado sobre la bodega de Casagrandes, propiedad del abuelo Ronnie N., frente a una estación de metro. Netflix lanzó una película basada en los llamados Papeles de Panamá. Pese a un intento de dos abogados de detener el estreno en el servicio de transmisión continua de videos, The Laundromat, protagonizada por Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl Streep, debutó el viernes en Netflix tras un estreno limitado en salas de cine.
Señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida
que he esperado con mucha ilusión.
Leonor de Borbón, la heredera del trono español de 13 años de edad, agradeció el viernes durante su primer discurso público a quienes recibieron los 8 premios Princesa de Asturias de este año, los galardones conocidos por el título oficial que ostenta la mayor de las hijas del rey Felipe VI. Reconocen este año al sociólogo de origen cubano Alejandro Portes, el dramaturgo británico Peter Brook y a la esquiadora estadounidense Lindsay Vonn, entre otros. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Seis y 53 minutos, tenemos ya a Edemio Nava cerrando prácticamente Radio Martí Noticias. Edemio.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Rápido se ha ido el tiempo y lunes, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, menos mal, Insisto. Menos mal porque tenemos ganas de que llegue el viernes de nuevo.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana. Yo no, yo quiero que de lunes a viernes continúe sin fin de semana. Porque el deporte siempre está en acción, sin descanso, ¿verdad?
Sobre todo los fines de semana.
No me interesa ni los sábados ni los domingos. No. Se descansa por la noche, se duerme tranquilo, ¿verdad? Eso opina también Maite. Nos encanta de lunes a viernes. Bueno, señores, todos se encuentran listos para comenzar mañana martes la campaña regular de la NBA. El mejor baloncesto del mundo, señores. 2 partidos, el equipo de los Clippers contra los Lakers y, bueno, Toronto, que es el actual campeón de la NBA, contra New Orleans. Hasta ayer no se habían vendido 550 tickets en Toronto y en Los Ángeles 401, quiere decir que ya venta total. Ya terminó la pretemporada y el equipo de Milwaukee, ahí están dos gigantes cubano-americanos, los hermanos López, Brook y Robin. Terminó el Milwaukee con un récord de 5-0 en la pretemporada y, bueno, también Victor Boston, los Celtics con 4-0. El Miami Heat no le fue muy mal, no le fue muy mal. Solamente perdió un encuentro en 5 partidos, terminó con 4-1, al igual que el equipo de Filadelfia. Por la conferencia del oeste, New Orleans terminó con 5-0 y con 4-0 el equipo de Denver, los Nuggets. Así que muy interesante, profe. Ahora 6 meses del mejor baloncesto del mundo para quedarse de vez en cuando a ver uno de estos grandes partidos en la próxima temporada. Y el miércoles, el equipo Miami Heat, que estará recibiendo aquí en su casa al quinteto de Memphis, a disfrutar del mejor baloncesto del mundo. Y bueno, a casi 2 semanas de su jornada inaugural, la Liga Venezolana de Béisbol trabaja arduamente en una campaña para lograr que las grandes ligas y el gobierno de Estados Unidos quitan la traba que le impediría participar a los peloteros del sistema organizado de las grandes ligas y Liga Menor en ese evento de Venezuela. Y por último, quiero señalar que ya mañana martes va a comenzar en Houston la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol después que los Astros eliminaron a los Yankees. Así que Houston de Gurriel contra los Nacionales. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
A las 6:56 reseñamos ahora las principales informaciones en estos titulares.
Hoy lunes entran en vigor las nuevas restricciones comerciales anunciadas por el gobierno de Estados Unidos.
Tribunal cubano rechaza habeas corpus presentado a favor del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Autoridades internacionales reaccionan exigiendo su inmediata libertad.
Detenidas el domingo 22 damas de blanco cuando intentaban asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, realiza visita sorpresa a Jordania para discutir sobre la profundización de la crisis en Siria.
Los kurdos empiezan a retirarse en norte de Siria, acatando parte del acuerdo entre Turquía y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump cancela su plan de celebrar la próxima cumbre del G7 en la ciudad del Doral, aquí en la Florida.
Por primera vez en Bolivia, irán a una segunda vuelta en las elecciones.
Organización no gubernamental UN Watch lanza campaña internacional para lograr lograr la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un diputado chileno aseguró en entrevista con Radio Martí que las protestas han sido bien coordinadas y que parece que existen elementos foráneos involucrados.
El Departamento de Estado informa que ha completado ya la investigación sobre el uso de los correos electrónicos privados por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Y por último, en esta página, el gobierno de España informa que los restos del dictador Franco serán trasladados el jueves 24 de octubre al panteón familiar.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, llegamos así al final de Radio Martí Noticias. Mañana volveremos a estar aquí a partir de las 5 de la mañana. Pero usted, como es lógico, se mantendrá informado en nuestros boletines de noticias y las emisiones informativas gigantes de esta Radio Martí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora queden en compañía de Exilda Arjona y Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.